Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí con Luis Azcúnaga, arquitecto vanguardista, desarrollador inmobiliario. Es socio de Gus en Localital y realizó el diseño del IVO, para los que no lo sabían. Es fundador de Azcúnaga Arquitectos, empresa con más de 10 años de experiencia en desarrollos residenciales, complejos comerciales, industriales y turísticos, distinguiéndose por el enfoque de trabajar tanto el diseño como el desarrollo y aprovechamiento de los espacios, algo que favorece a los presupuestos. Hasta la fecha ha trabajado con 200 proyectos, entre ellos 14 torres en la zona de Centrito Valle que resaltan por su estilo contemporáneo. Luis es especialista en ofrecer soluciones vanguardistas y funcionales capaces de convertirse en inspiración. Todos deseamos que nuestros proyectos inmobiliarios sean rentables, pero al hacerlo hemos llegado a sacrificar detalles de diseño. Sin embargo, Luis, con su experiencia, nos demuestra que podemos crear desarrollos estéticos, rentables y eficientes. Bienvenido, Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Gus, por tenerme aquí en esta oportunidad para compartir mi experiencia.
La verdad es que los starters creo que nos identificamos por ser nosotros y aprender todos de todos. La verdad es que aprendí mucho de ti cuando analizabas los terrenos en papel, si sale, no sale, está caro, no está caro. Y bueno, obviamente llegaste a dominar un mercado de uso mixto o de comercio, dependiendo de lo que te iba conviniendo, ¿no? Y me gustaría un poquito que inicies con la historia de cómo tuviste la visión y por qué el Centrito del Valle. El Centrito del Valle es un área en San Pedro donde están todos los antros, pero Luis, no sé cómo le hizo para ver el potencial. Nunca lo platicamos, socio. Luis tuvo la visión de exprimir, pero literal, exprimir los terrenos para sacarles el mayor jugo y la mayor rentabilidad y la mayor ocupación, porque todas sus torres, la verdad, excepto una, que creo que le falta llenarse, pero pues bueno, vendiste muy bien.
Sí.
Gran ejemplo de ventas de preventa y capitalizar un negocio y ser comprometido con el desarrollo y terminarlos de 0 a 100.
Sí, sí.
¿Cuál fue la visión que inicia con el tema del Centrito? Creo que todos estamos buscando esas oportunidades de negocio, Luis. Entonces, como arquitecto, tal vez aquí hay varios arquitectos, ¿cómo sí tuviste la visión y qué fue lo que te movió, ¿no?, para iniciar en este nicho de desarrollo siendo arquitecto, y cómo viste la oportunidad?
Pues mira, más que todo, no fue como que yo la busqué. Yo la verdad es que no estaba buscando alguna zona en ese entonces. Yo empecé como arquitecto y tenía mi oficina en el Centrito. Yo pues me dedicaba pues básicamente a diseñar, no estaba en el tema de desarrollo. Entonces mi oficina estaba en el Centrito, yo rentaba una casa por ahí a un amigo y todos los días pasaba siempre por la misma calle y veía que había una casa que estaba en renta, pero una casa que estaba pues totalmente abandonada. Y yo decía, pues, y siempre pasaba y la veía ahí, tenía un año pasando y la veía toda con maleza, así las ventanas cayéndose. Y yo decía, ¿quién la va a rentar? ¿Cómo espera que se le rente esta propiedad así? Y una vez, pues, le hablé al señor, nada más para saber, pues, en cuánto pretendía rentarle. Me dice, no, pues, mira, yo lo quiero rentar en 50 mil pesos. Y yo decía, pues, bueno, pues, déjame ver qué se puede hacer ahí. Me dice, si no, pues, hazme una propuesta de remodelarla o pues, a ver qué hacemos. Y dije, pues, bueno, pues, a ver qué. Y me metí a estudiar los lineamientos y vi que esa zona era comercial y eran terrenos chiquitos. Eran terrenos de 500 metros, 450 metros más o menos. Y tenía muy buen potencial porque no había límite de altura, por decir. O sea, había límite de altura, pero eran 10 metros más la mitad de la distancia al otro unifamiliar más cercano. Y como todo el Centrito era comercial, pues tenía una altura de, no sé, 300 metros. O sea, era una cosa. Y en ese entonces no había, por decir, CUS de lo de, o sea, los departamentos no entraban en el CUS. Tú puedes hacer los departamentos del tamaño que tú quisieras. Entonces, pues vi esa oportunidad y vi que el Centrito pues, era una zona que estaba muy bien ubicada y no estaba explotada. Había muchas casas abandonadas, había muchas casas que se usaban como oficinas, pero que tenían solamente dos cajones de estacionamiento o un cajón de estacionamiento porque eran realmente una construcción de casa mal aprovechada como oficina. Entonces al señor pues, le dije, ¿sabes qué? Pues mira, tu terreno, le pregunté, ¿cuánto crees que vale tu terreno? Y me dice, no, pues mira, en ese entonces 10 millones de pesos. Y dije, mira, ¿cómo ves si mejor hacemos una placita comercial y le metemos unos departamentos y yo te pago con locales comerciales que vas a poder rentar fácilmente cada uno en 15 mil pesos y que vas a, obviamente, los vas a rentar mucho más fácil porque pues ya con pues, una estructura nueva, bien pensada, con asesoramiento, y que si vendes tú los departamentos o los locales, pues vas a tener 15 millones en vez de 10, que vale tu terreno que está en ruinas, que nadie te lo va a comprar. Entonces de ahí salió, él me compró el terreno. Yo en ese entonces no tenía un peso, la verdad es que yo estaba, pues estaba pobre, y cuando me lo aportó, él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Nada más que necesito que me los construyas en un año. Y dije, sí, yo me comprometo, me moví más o menos como estaba el mercado, para ver, y vi que tenía potencial. Hice el proyecto rápido, más o menos por ver que salía, hice un render, hice los planos, y salí a vender, en preventa. Yo obviamente pues tenía el compromiso que en un año yo lo tenía que hacer, o sea, pues si no se me vendía, pues yo dije, pues a ver dónde saco el dinero, pero yo sabía que era un mercado que no estaba explotado, no había realmente pues ese boom que tuvo el sentido después, digo, en años después. Entonces hice el diseño, los vendí en preventa, le pagué al señor con sus locales y me quedé con locales, oficinas y departamentos, y pues de ahí haz de cuenta que dije, no, pues este es el negocio. La verdad es que pues, el diseñar me gusta mucho. La verdad es que es algo que me encanta, pero pues me gustan más los billetes. Entonces, pues de ahí me fui y empecé a replicar eso. Y pues la verdad es que tuve mucha suerte porque era precisamente pues, esa zona, el Centrito, eran lotes pequeños que pues, estaban muy al alcance de inversionistas que yo tenía, pues, de amigos, que sabes que me falta para completar el terreno. Métele tantito y negociaba el plazo del terreno y con la misma preventa pues iba completando hasta para pagar el terreno. Entonces me tocaron muchos proyectos que realmente no metí pues un peso, o sea, que era o aportado o lo amarraba, decía, ¿sabes qué? Te compro el terreno, si vale, no sé, 10 millones de pesos, te doy ahorita 500 mil pesos para separarlo y te voy a pagar en 3 meses, déjame revisar la papelería, siempre era mi excusa, y era más que todo yo lo que quería era tiempo para poder hacer el proyecto, poder conseguir inversión, y así me aventé varios. La verdad es que en el sentido
de los implantados, no me tocó meter. ¿Tu proyecto más grande fue 250, 300 millones ahí en el Centrito?
El más grande fue 250 millones, sí, de venta.
¿Y ese lo hizo con 0 pesos de él?
Sí. Sí, ese no le metí un peso. No le metí ni un solo peso.
Hay algo que
bueno, también me tocó mucha suerte, me tocó una etapa en la que se vendía.
No creo en la suerte, o sea, hiciste las cosas bien, tuviste el empuje y creo que como arquitecto tenías una ventaja, lo analizaba rápido, pero analizaba tantos terrenos, chavos, y todos, analizaba tantos terrenos que empiezas a dominar y es lo que siempre les digo. Mientras que no estés inquieto, esa seguridad con la que Luis ya iba y decía, ten 500 bolas y te voy a pagar en 3 meses. Ya sabía Luis que iba a vender 10 locales para pagar el terreno. 10 de los 40, de las 40 unidades. Sí,
sí, la verdad es que sí me arriesgaba y sí andaba de repente que, híjole, chicos, ¿cómo le voy a hacer si no se vende? Pues a ver cómo le hago. Pero la verdad es que, pues gracias a Dios se me daban las cosas y pues nunca quedamos mal. Y luego, pues ya me dio cierto flujo pues, para luego ya comprar el terreno. Y ahora sí ya, pues no depender tanto de la preventa. Pero, pues definitivamente en mi inicio, pues sí tuve esa ventaja. Pues vendíamos todo en preventa prácticamente. Hacía un render bonito, le metía a realmente analizar y estudiar bien los lineamientos y hacerlo lo más eficiente. Porque un tema bien importante, por decir en San Pedro el metro cuadrado es muy caro de la tierra. Y los elementos están muy apretados. Entonces, a veces mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues el terreno es caro. Pues no da. Así de entrada no da. Pero ya si te metes a analizarlo y a estirar el número y realmente a hacer eficiente el proyecto y hacer eficiente los metros cuadrados, o sea, el PUS, el PUS es lo que te permite construir el municipio, Porque la clave está en eso, o sea, hacer eficiente los metros cuadrados y hacer el máximo de metros rentables para que tu proyecto salga, porque nada te sirve pues tener permiso para hacer 1,000 metros y de los cuales haces 700 rentables o 600 rentables y el otro se te van a ir en pasillos, escaleras, en áreas comunes que no vas a vender, pues el proyecto no te va a salir. Pero si logras una eficiencia, yo siempre uso más o menos un 80-20 para números básicos, o sea, ya después trato de eficientizar aún más y me voy a lo mejor, pues me ha tocado proyectos que están, sacamos un 90% de eficiencia y un 10% de áreas comunes, pero eso ya lo hago ya cuando pulo el proyecto. O sea, siempre al principio para analizar, casi siempre me voy con un 80-20, me voy un poquito sobradito. Pero sí, la clave yo creo que es eso, o sea, hacerlo eficiente y estudiar bien el proyecto.
Socio, a ver, hay puntos clave que cuando nos sentamos tú y yo a analizar un terreno literal en un papel, a ver, y creo que eso, esto es clave, son temas de eficiencias, temas de frentes de local, fondo de local, frente del terreno, fondo del terreno. No que siempre estemos buscando el terreno ideal, ¿sí? Por ejemplo, localital, nos quedaron los locales de 70 y lo ideal eran de 40, 50.
Sí.
Entonces, quiere decir que el fondo del terreno era mucho, el frente era bueno. El frente del terreno era bueno, 80, pero teníamos 40. Lo ideal era que tuviéramos un terreno de 30.
Sí, claro.
Entonces, digo, todas las ciudades se mueven diferente en lineamientos, pero no se mueven diferente en enfoque comercialmente hablando. Y creo que, bueno, aunque diseñas mucho uso mixto y sí te clavas mucho en funcionalidad,
sí.
Algo clave para que los starters puedan ganar terrenos más rápido y tengan la visión de la vocación y la visión del análisis de rentabilidad sin decir, híjole, tengo que hacer un anteproyecto o me ganan el terreno. ¿Cómo poder llevarlo al papel? Digo, obviamente yo sé que tú me haces un anteproyecto.
Sí.
Y lo metemos a un Excel. Pero sí. ¿Qué pasa si a mí me llega un terreno de 2,000 metros en San Pedro y tenemos que tomar la decisión ahorita, güey, en 20 minutos? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haces? Analizas el estacionamiento, ¿no? Eso es lo que me has enseñado.
Sí, es correcto. O sea, cuando es comercial o bueno, uso mixto, siempre empiezo por el estacionamiento. Okay. Tratar de ver la rampa, o sea, obviamente el frente y fondo, y tratar de resolver, o sea, que en el terreno se resuelva el estacionamiento, que nos den los rayos de giro, porque eso es bien importante. Me ha tocado a veces que terrenos, que dicen es que es un terreno de 1,000 metros, pues sí, pero nada más que tienes mucho frente y poco fondo y no te da para dar radio de giro.
O muy poco frente.
O al revés, que es muy poquito frente y un chorizo y pues no te da ni siquiera para acomodar una calle en medio y poner cajones, o no te da para hacer la rampa. Y eso es clave, porque si no puedes
hablar. Vamos a hablar de frentes y fondos.
Sí.
Quiero el frente ideal, quiero el frente funcional. Estamos hablando de frentes de 20. ¿A 30? Porque tú me decías, Gus, un terreno abajo de 22.5 en el centrito no me jala, ¿correcto?
Bueno, es que, mira, los terrenos en el centrito son de, los típicos son de 20 por 25, pero en esa medida no te da para hacer radio giro, necesitas tener dos. Necesitas mínimo dos para poder resolver radio giro.
Ok,
yo depende mucho de la medida, no tanto de los metros cuadrados, depende de la forma. Del terreno, el frente y fondo, yo creo que necesitas mínimo unos 30, por decir, para resolver el giro necesitas 30, de 30 por 25, yo creo. En eso puedes resolver el
radio de giro y haces un estacionamiento eficiente. Fíjense,
no, que muchas veces, si no te da para dar el radio de giro, o sea, que no te da para hacer un sótano o experimentos hacia arriba, no puedes, si no tienes cajones suficientes, no te puedes acabar el curso, no te puedes acabar los lineamientos de municipio. Me ha tocado tenerlos con muy poquito frente y mucho fondo, que no te da para eso, no te da para la rampa. Y sí, por más que tengan el potencial terreno para la densidad que tú quieras, si no puedes cumplir con el requerimiento de cajones, pues no te sirve para nada. Entonces,
y eso es más importante. Eso le pasa a muchos dueños. Dicen, es que este güey, mi vecino, vendió en $2,000. Págamelo a eso. Es que no tiene la vocación. Y es lo que les decía. Siempre les digo, no tiene la vocación. El terreno vale por lo que se puede hacer arriba, no por lo que el vecino vendió.
Es correcto. Eso es bien importante. Eso es, siempre se los digo a los clientes, porque el valor del terreno va en función a lo que puede ser en él. Podrá estar muy bien ubicado, podrá ser esquina, pero si la medida no te da para poder llevarte al máximo el potencial que tiene en cuanto al lineamiento de su terreno, su terreno vale madre.
Muy bien, socio. Bueno, entonces, como dice Luis, el terreno no vale madre, pero hey, danos tu know-how, no me has dicho. A ver, ya me dijiste, bueno, Gus, 30 por 25, empezamos bien para hacer sótanos, ver densidades, podernos acabar el CUS. Socio, yo cuando te he visto analizar un terreno, lo analizamos en 10 minutos. Vamos a analizar un terreno de 30 por 25. ¿Ok?
Sí.
Vamos a ponerle 30 por 25. ¿Ok? Y es puro comercio. Vámonos por puro comercio.
Mira, ahí lo que hago, si fuera 30 por 25, mira, 30 por 25, son 750 metros. Suponiendo que fuera el centrito. Me pide remetimientos en el terreno de 1.5 metros de cada lado. Entonces, lo primero que hago es...
Me quitas.
Le descuento el 1.5 metros. Generalmente, por decir, en Monterrey no te pide remetimientos en el sótano. Tú puedes pegar límite de propiedad. En San Pedro te pide que te remetas 1.5 metros. Entonces, lo primero que hago es decir, a ver, mi terreno mide 800 metros. O es esta medida. Hago los remetimientos primero porque es el desplante que yo puedo tener. Y checo que cumpla lo que me sobra con el área verde que me va a pedir el municipio. Si sí me da, esa es mi planta que yo puedo desarrollar. Y de ahí yo empiezo a plantear el sótano con la rampa, con los radios de giro, con el ancho de la calle, los anchos de cajones, que son 270 por 5. La calle me tiene que dar de 7 metros de ancho. En San Pedro, por decir, Monterrey te pide el mínimo es de 6.5. Depende del municipio, ¿verdad? Pero pues siempre me voy un poquito sobrado, o sea, 7 metros está suficiente. Considero siempre columnas, que es algo bien importante, porque muchas veces me ha tocado con amigos que también son desarrolladores, me dicen, no, pues sí, sale, mira, caben más o menos, a ver, mide 20 metros el desplante donde voy a poner mi instrumento, bueno, pues 20 menos, entre 2.7, que es lo que mide el ancho del cajón. Te da tantos cajones. Oye, pues no, güey, porque tienes que considerar columnas y la columna, pues digo, la tienes que poner sí o sí. Entonces, cada 3 cajones yo siempre considero una columna. Puede ser que sea cada 4, pero lo ideal estructuralmente para que sea eficiente la estructura y que sea barata, siempre considero una columna cada 3 cajones y le doy el ancho de 30 centímetros.
Ahí fueron varios tips. Cajones de 270, ok, está bien. Una columna cada 3 cajones, entonces...
Y el ancho de columna es de 30 centímetros.
Y el ancho de columna de 30 centímetros. Entonces, si yo ya tengo esos datos y yo tengo un terreno para 1.8 de CUS y son 750 metros, son 750 por 1.8, ¿sí? 750 sí. Por 1.8. 750 por 1.8. Traemos 1.350 metros vendibles. Nosotros ya sabemos que en San Pedro, en promedio, se está vendiendo en 75,000 pesos metro. Entonces traemos una venta de 101,250,000 pesos. Ok. Tú puedes hacer 1,350 metros. El proyecto demanda entre 20, 67.5 cajones de estacionamiento. Ok. Si necesitamos 67.5 cajones de estacionamiento y el Arqui Luis nos dijo que son 3 cajones por 2.7 y nos está quedando de huella 25 metros de frente por 30 de fondo. No, perdón, socio, 25 por 25. También me tengo que remeter 5 metros atrás.
No, en el sótano no.
En el sótano
es 1.5.
1.5 de cada lado.
Sí, así es.
Posterior no.
No, o sea, posterior, lateral y...
entonces...
De los 4 lados te pido 1.5.
Entonces son 25 por 23.5. Traes una huella de 587 metros. ¿Cómo le hago para sacar cuántos cajones me caben por sótano?
Pues mira, una manera muy fácil es sacarlo por metro cuadrado para sacarlo un más o menos.
Porque tú ya me estás diciendo que ya te estás protegiendo con el... Ya sabemos que de 30 para arriba las eficiencias son buenas. Escuchen esto, es bien importante. Ya sabemos que las eficiencias de un proyecto comercial con sótanos nos está llevando a un 30 de frente, chavos. Con remetimientos máximos de 1.50, tenemos que empezar a dominar números y conceptos. Si no empezamos a practicarlo, muy difícil vamos a llegar a esta matemática. 1.8 de CUS, 1.350 metros, 1.350 entre 1 cada 20, lo que diga municipio, 1 cada 20, 1 cada 30, 1 cada 45, dependiendo de del municipio, de la densidad, del uso de suelo, etcétera. Nos da 67.5 cajones. Nosotros tenemos una huella de 587.5 metros en base a lo que los remetimientos municipales.
Sí.
Si tenemos 587.5 metros, socio,
sí. ¿Sí?
En cada sótano, entre 35, nos caben 16 cajones, chavos.
Así es.
Nada más.
Sí.
16.7, entonces son 65 entre 17, son 4 sótanos, ¿verdad? Son 4 para abajo. ¿Tú llegaste a hacer 4 sótanos en el centrito? Sí, va.
Sí, sí, sí.
Sí, en el que se te cayó un muro.
En el que se me cayó un muro.
Sí. No, no, Luis ha vivido, se quedó pelón, se injertó pelo, pero bueno, hizo lana.
No, la verdad es que sí me pasó todo. No. Sí. Pues una vez se me cayó la barda de un vecino, no, deja tú mi barda, se cayó la barda del vecino y luego el siguiente día se cayó el pasillo del vecino y luego estaba el cuarto del vecino, la recámara principal estaba volando, se fue para abajo la tierra. Me tocó hacer cuenta que vivirlas, tuvimos que meter anclas contra el vecino.
¿Qué tal los billetes en la bolsa? ¿Qué tal los billetes en la bolsa, socio?
No, pues sí, pero sí, sí me costó sudor, sangre y pelo.
Yo me acuerdo. Entonces, vamos en 587 metros.
Sí.
Tú me dices, ¿uno cada 35 o uno cada 30 con ese tipo de eficiencia?
Uno cada 30 es como yo lo saco normalmente.
¿Y si nos protegemos? ¿Nos deberíamos de proteger o no nos protegemos? ¿Uno cada 30?
Mira, lo que yo le recomiendo, porque digo, es que es muy, muy difícil sacarlo por metro cuadrado, porque digo, depende mucho de las medidas del terreno y cada terreno es diferente. Yo le sugeriría siempre hacer, o aunque sea a mano, pero dibujarlo. Que la calle de 7, el cajón de 2.7 por 5, y dibujarlo, aunque sea básico, pero para poder sacar más o menos y que sea un poquito más real.
Hacer la cuadrícula con separando 2.7, 2.7, 2.7, columna. 2.7, 2.7, 2.7, columna. Pero bueno.
O sea, lo ideal es dibujarlo, porque esta es la parte más crítica. O sea, que te quepan los otros para que puedas potencializar el lineamiento del terreno. Lo ideal es dibujarlo, siempre, o aunque sea a mano, aunque no sean arquitectos, los que son, pues es muy fácil, los que no son, pues nada más es dibujarlo, sacar una cuadrícula, como dice Bus, y más o menos dibujarlo, no tiene mucho chiste, digo, la calle, digo, son 7 metros, el cajón 2.7 por 5, y dibujarlo más o menos como quedaría, porque digo, eso es lo que yo haría, o sea, creo que vale la pena tenerlo, visualizarlo en un planito o en un dibujito. Porque lo más fácil, digo, es sacarlo por metro cuadrado, pero no siempre...
No, yo sé, y te doy la razón en eso, pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a dominar las medidas de los terrenos? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando en este momento? Gracias a Dios.
Sí.
¿Sí? Ya sabes que de 30 por 30, tanto. De 35 por 35, más eficiente. De 40 por... Ya lo sabes, güey. O sea, sí, eso es a lo que quiero llevar al equipo, güey. O sea... No quiero que tengan miedo tampoco, porque luego se tardan y les ganan la oportunidad. O sea, necesito que empiecen a tomar acción de los proyectos.
Sí,
necesitamos sí meter ese tema. Está bien, que analicen rápido y que hagan la cuadrícula. Estoy de acuerdo, yo la he hecho también a mano. Entonces son 587.5 metros. A ver, ¿quién está escuchando? Jorge. 1.8 de CUS, ¿de acuerdo? Aquí andamos, te escucho. Tenemos 1.8 de CUS. Estamos trabajando en el terreno de 30 por 25 y nos quedan eficientes 25 por 23.5. para el sótano.
Sí. ¿Sí?
Entonces, 25 por 23.5, traemos una huella de 587. Entre 30, traemos 19.5 cajones. Por 4, son 78. Nosotros necesitamos 67. ¿Sí? Tal vez con 3 sótanos y con cajones al frente, la es libramos.
Correcto. Sí, así es.
Pero vean la visión que ya tengo. Yo sé que podemos poner el cajones al frente y tenemos un frente de 25 entre 2.7, porque luego son las rampas de 7. Si Luis ya me dijo a mí que necesitamos un carril de 7, la rampa tiene que ser de 7. Sí. ¿Ya me explico? Entonces tenemos 25, tienes 30 menos 7, tienes 23. Quitemos los 3 metros para concentración de medidores y concentración de no sé qué. Y X o Y, nos quedan 20 metros.
Pero siempre las esquinas trato de dejar todo lo que son los temas de instalaciones y todo eso.
Exactamente.
Las esquinas donde no puedes usar, no puedes poner un cajón, ahí ponemos siempre el tema de instalaciones. Un tema, digo, importante, así como tip, digo, para los que son arquitectos, siempre trato de poner que la misma calle sea la rampa, porque de esa manera haces todavía más eficiente el asoleamiento. Porque si la misma calle le das la pendiente del 6%, obviamente, pues, el terreno tiene que ser de suficiente tamaño, pero que la misma rampa sea la que subes y bajas. La misma calle, este, que tenga la pendiente, ese es el desarrollo lo más eficiente que se puede.
Así está lo que hay.
Sí, porque de otra manera, pues, tienes que dejar una rampa aparte, que es construcción adicional, este, que le resta eficiencia al desarrollo.
Y menos cajones.
Así es. Digo, lo ideal siempre es que la misma calle sea la rampa. Darle un 6% de pendiente. Obviamente hay que calcular que esa pendiente nos libre la altura suficiente para que sea mínimo 260 de altura de entrepiso. Y eso es lo más eficiente porque de esa manera te evitas poner una rampa aparte que le va a restar eficiencia a los metros cuadrados.
Fíjense, vamos en el tema de 67 cajones y 587 metros de huella. Nos quedan 20 metros de frente libres, 20 entre 2.7 de frente del cajón, son 7.4 cajones. Entonces, en los sótanos nos caben 587 entre 30, 19 cajones por 3, son 58 más los 7, estamos en el límite, son 65 metros. Entonces, quitamos un sótano, hacemos más eficiente la estructura, y ya tenemos 3 sótanos de 587 metros. Ya sacaste los metros cuadrados. 3 por 587. Tú ya sacaste que son 1,761 metros de construcción en sótanos. Ingeniero civil, ¿cuánto me cuesta el metro cuadrado de un sótano con el peor, con el anclaje más caro? 6,200 pesos masiva, señores. Entonces, tenemos 1,761 metros de construcción. Ahora sí, ya tenemos los 1,350 metros de construcción de todo el terreno, socio. Y ya resolvimos el estacionamiento y ya nos podemos acabar el CUS. ¿Cómo diseño los locales? ¿Por qué así los locales? ¿Por qué prevendían más rápido por el ticket? ¿Cuánto de frente? ¿Cuánto de fondo local? ¿Sí? ¿Por qué esa funcionalidad? ¿Y qué más? Eso, frente, fondo, funcionalidad. Y ya, pues prácticamente ya tenemos como que lo resuelto de decir, son 1,761 metros a 6,200. De esos 1,350 metros de CUS, socio, ¿cuánto es rentable, güey? No todo lo podemos vender. Hay pasillos, hay esto.
Más o menos es lo que les decía, yo siempre me voy para números rápidos, sin tener que hacer un proyecto o un anteproyecto. Por siempre. Sí, exactamente. Punto, que es el número que yo tengo. Ya después, cuando me meto a hacer el proyecto, siempre lo trato de eficientizar un poquito.
No sé, lo has hecho conmigo, yo sé. Sí. Entonces, 1,350, Andrés Herrera, ya tenemos 1,350 metros. A ver, ayúdame, güey, ayúdame, para que se despierten. Necesito que aquí, que nos pongamos ágiles. Ya tenemos 1,350 metros de construcción y el Arqui Luis nos dice que nada más el 80% es vendible. ¿Cuántos metros son vendibles? 1,350 por 0.8. ¿Cuántos metros vendibles tenemos?
1,080.
1,080 metros vendibles. Ok. Luis, En promedio, en el centrito, ¿cuánto vendías en promedio el proyecto?
Comercial, en promedio, vendía en ese entonces como 65 mil pesos en promedio. Porque
ok, está bien. En promedio, son 70 millones 200, ¿ok? Sí. De puro costo de construcción, vamos a sacarlo así rápido. 1,761 por 6,200. 1,761 por 6,200. Traemos 10 millones de pesos de sótanos. Y luego traemos 1,350 metros por 12 mil pesos el área comercial. Más o menos nos salió el localital en eso y al final.
16... Un poquito más barato. Bueno, sí, sí, más o menos, digo, para hacer número rápido, sí.
Van 26 millones, chavos. ¿Sí? Eso se los juro. Y traemos, son 70 millones de venta menos 26 millones, ¿ok? A esos 26 millones, agreguémosle el de soft cost, un 10%, 2 millones 600, ¿sí?
Sí.
Un 7% de developer fee, 26 millones por 0.07 sobre el costo, 1,820,000, y agreguémoslo, esos son 26 más 2 más 2.6, tras 30 millones. 30 millones 600. Ahora, el terreno. Sí, el terreno son 750 metros. ¿En cuánto te lo portaban, socio, más o menos?
Pues en ese entonces, cuando hicimos todos los estritos, estaba como 1,200.
1,200 y te salía por 20. 18 millones más del terreno. 18 sí. Más 30, 48. A 70, chavos, 70 menos 48, 22 millones de pesos.
Es correcto. Más o menos por ahí andaban siempre.
Más o menos andaban así los números.
Así es. Más o menos cada proyecto de esos, en el sentido de esos tamaños, siempre una utilidad como de 20 millones.
Ahí está. Fíjense, y se los juro que no desarrollé ni un proyecto en el centrito. Pero sí los analicé, chavos. O sea, sí los analicé. Luis me ganaba todo. Pero esa es la esencia a la que tenemos que llegar. Sí quiero que entiendan que es un proceso y una pasión con la que se hace, y como así como se las transmito, pues necesito que sigan viendo ese tema. Yo sé que están buscando terrenos residenciales, comerciales, unifamiliares, pero aquí está Luis para ayudarles. O sea, también integren los equipos, háblenle. Luis trae inversionistas. Si trae terrenos grandes fuera de Monterrey, Luis le entra.
Sí, claro.
Si traen un buen precio, le podemos entrar. O sea, para eso es esta comunidad.
Sí,
a veces,
sí.
A veces no podemos con todo, pero Luis puede diseñar, hacer un anteproyecto y siempre tiene inversionistas y buenos aliados. ¿Por qué? Porque ha terminado todos los proyectos con su serie de cosas. ¿Cuál es la peor experiencia, socio, que has tenido como desarrollador inmobiliario?
Pues la peor experiencia creo que fue esa, donde se me...
¿La de la explosión?
Yo creo que la de la explosión no estuvo tan... Ahorita les platico el de la explosión, que fue todo un tema, pero... yo creo que me estresó más la de cuando estábamos trabajando en el sótano y se me lavó el terreno de lado. Eso creo que fue lo peor. Y la verdad es que fue más, me dolió más porque yo traté de ahorrarme. En ese entonces estamos haciendo la excavación y el ingeniero me dijo, ¿y sabes qué? Vamos a meterle unas anclas y hacemos el muro de contención. Le dije, mira, evitémosle las anclas, mejor meterle un concreto lanzado y nos íbamos a ahorrar 4 millones de pesos, una cosa así. Dije, no, pues me lo ahorro, ¿verdad? Digo, no creo que pase nada. Y la verdad es, por eso me dolió más, porque fue un tema que pude haber evitado. Por eso, y fue por un tema de por ahorrarme un dinero que puse en riesgo el patrimonio de alguien más. Sí me dolió y aprendí de eso. Nunca lo volví a hacer, prefiero siempre irme más seguro. Pero eso, pues la verdad es que me tocó porque pues estaba inexperto y muy ambicioso y lo que quería era exprimir el proyecto y la verdad es que pues con eso no puedes jugar. Y eso fue una dura experiencia, la verdad, que no se lo recomiendo a nadie. Eso yo creo que fue lo peor. Después me tocó una que explotó el gas en un local. No fue culpa de nosotros, pero todo apuntaba, o más bien todos pensaban que los culpables eran nosotros, porque había una fuga en el terreno al lado de gas que explotó en uno de los locales, que era un local de comida. Y pensaron que era un tema que nosotros habíamos perforado con una de las anclas, una tubería, que después se probó que no teníamos nada que ver. Era un tema que la tubería estaba muy vieja de local y pues no teníamos nada que ver. De hecho, nosotros ni siquiera teníamos gas en nuestra torre, pero fue un tema muy vistoso y salió en el periódico y las noticias y sí fue un tema ahí medio gacho, que estuvieron en el periódico saliendo como por 4 días consecutivos y nos culpaban a nosotros cuando no teníamos nada que ver. Y pues esos dos temas yo creo que fueron los peores. La verdad es que sí me tocaron cosas gachas.
Y en tema, digo, yo sé que ha sido mucho más complicado el tema de rentabilidades ahorita. Siempre hay un buen timing para los proyectos y creo que es algo que te admiro, que supiste encontrar el timing y aventarte. Ahorita capitalizar un proyecto inmobiliario cambió totalmente el escenario. Yo lo digo en mi curso, ahorita vender en preventa de contado como vendimos Localital, como vendimos muchos desarrollos.
No, ya está muy difícil. La verdad es que ahorita, como está el panorama, sí está complicado. Yo creo que también tiene que ver mucho de la competencia, que ya mucha gente da facilidades de pago, que a lo mejor separas con hasta un 5% y vas pagando cualquier mugrita y el 90% hasta el final contra escritura. Entonces lo que tiene que hacer el desarrollador es pues, conseguir inversión por fuera o pedir un crédito bancario para poder hacerlo. Pero cuando nosotros empezamos o en la época cuando empezamos, pues la verdad es que siempre hubo competencia, pero no había esos esquemas tan agresivos. Entonces digo, la gente sí traía la lana y metía la lana y también
Socio,
le aportaba la preventa.
¿Qué fue lo que te hacía vender? ¿Qué fenómeno existía? Porque era un fenómeno, socio, no era. O sea, no dábamos por hecho que te daban 15 millones por un local de 200 metros.
Sí.
¿A qué le atribuyes? ¿Al timing? Pero ¿cómo te hiciste ese prestigio? Porque llegabas con el proyecto, pero no es como que llegabas con una presentación así.
No, me tocaba vender los proyectos así en un planito, a veces sin render. Hacíamos un plano, decíamos más o menos cómo iba a quedar y pues lo vendíamos en plano. O sea, ni siquiera me daba chance de sacar un render profesional y pues vendíamos, la verdad. Más que todo, yo creo que porque en esa etapa también, en el centrito, bueno, en San Pedro hubo unos años que hubo una plusvalía del 20% anual de los terrenos. El primer terreno que compré en el centrito, que me lo aportaron, me acuerdo, en $1,100. Y en eso entonces era una lana. O sea, era de que, oye, no, hombre, pues está carísimo, te vieron la cara. O sea, los terrenos residenciales estaban en $700, $750. Y la verdad es que le apostamos a eso y luego cada año pues empezaron a subir. De cuenta que tenía una plusvalía, como por 4 años yo creo que tuvo una plusvalía de los terrenos como de un 20%. O bueno, no el terreno, más bien el producto terminado, los locales. Los locales se empezaron a vender muy baratos. Y entonces había mucho margen de negocio, porque date cuenta que tú comprabas un local en 2,5 millones y lo puedes rentar en 25 mil pesos o 24 mil pesos. Entonces había mucho margen de negocio y la gente buscaba los locales comerciales porque el local comercial lo prevendías en el proceso. O sea, yo empezaba a vender los locales, me acuerdo, en 2,400,000. Y para el final del proyecto, ya cuando estábamos terminando, pues ya valían a veces hasta 3,5. Una vez me tocó unos locales, más bien eran departamentos, me acuerdo que eran de 1,600,000. Yo saqué el número y me daba para venderlos en 1,600,000, departamentos chiquititos. De hecho, fueron los departamentos más chicos que hubo en San Pedro en ese entonces, eran departamentos de 36 metros, o sea, eran minúsculos. Y los saqué en 1,600,000 y cuando junté a los corredores para darle mi proyecto para que lo vendieran, los mismos corredores me lo compraron todos. Me dijeron, yo te compro otro. Y todos me compraron los departamentos, me daban $200,000 de separación. Y luego los mismos corredores lo vendieron más caro. Y terminaron vendiéndolo $1,000,000 más caro que lo que yo se los vendí. Pues digo, dejé mucha lana sobre la mesa, pero pues aseguraba que mi proyecto se fuera a hacer. Y yo aseguraba mi rendimiento. Y luego ya como les daba a ganar tanto, pues haz de cuenta que luego sacaba otro proyecto y me los compraban ellos mismos y luego los revendían y yo los escrituraba hasta el final. Entonces digo, eso había, pues era pues un boom impresionante. O sea, la verdad es que me tocaban locales que se vendían, de que yo lo empezaba a prevender a que lo entregaba ya escriturado, pues ya se había vendido 4 veces. O sea, haz de cuenta que me lo separaban con 200 mil pesos y luego él lo revendía 500 mil pesos más caro y luego el otro lo revendía y así se iban. Y yo siempre respetaba eso, porque a veces me decían, oye, pues sabes que mejor regresen su dinero con un rendimiento y tú vende el 1 millón de pesos más caro. Pero pues si haces ese tipo de cosas, pues la gente luego ya no cree en ti y pues ya no, se te acaba el negocio, ¿verdad? Lo importante siempre es ser ético en esa parte. Pero sí me tocó esa etapa que si era pues, lo que hicieras comercial, que fuera bonito, deja tú, ni siquiera tenía que estar bien ubicado. Hice muchas placitas en el sentido que ni siquiera están bien ubicadas, pero se vendían en papel. Pero pues fue una época, la verdad es que gloriosa, que me encantaría que volviera. Ahorita ya no es así, sí tienes que echarle un poquito más de coco. Ahorita sí tienes que enfocarte en location, location, location.
Y ya escogemos los predios. Ya últimamente, la verdad es que yo traigo menos proyectos, o sea, muchos análisis de tierra buena, pero los filetes se los están peleando los desarrolladores, los gangsters, o sea, los grandes. Y aunque ustedes ven a Dax y a Skuna Arquitectos con mucha presencia, sí tenemos mucha presencia, pero aún así hay muchos mucho más grandes, ¿sí? Entonces, pues hay que estar en la jugada. Pero ahí vamos, chavos, ahí vamos. Todos los días que hay nuevas oportunidades. Justo ahorita vengo de una junta con mi hermano. Nos están invitando a un proyecto que ya están vendidas 3 torres de 4. 3 torres de 4. Y nos quieren invitar al negocio para construirlo, pero que seamos parte del desarrollo del proyecto y como cara y presencia, a pesar de que ya hay 3 torres vendidas de 4. Entonces, esas cosas empiezan a suceder por estar ahí todos los días. La verdad es que creo que pues, el tema de social media ha ayudado muchísimo también a la marca Skuna Arquitectos. Todos los seguidores son míos, pero pues, ahí tiene.
Sí, la verdad es que yo no subo mucho, subo muy poquito. El bus de repente me motiva que suban más cosas, pero la verdad es que yo no es lo mío, pero sí debería ser, porque creo que es el futuro. Y he visto pues, cómo bus, a mí me tocó. Pues te acuerdas que cuando te conocí, socio, que empezaste, pues, tenías a lo mejor 5,000 followers. Y luego, cómo pues, me tocó tu evolución, y yo sé que pues, es el futuro, y sí me voy a aplicar un poquito más en eso.
No, pero fuera de eso.
Un poquito más old school.
Oigan, dudas, ¿qué onda, chavos? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué están analizando? ¿Qué dudas tienen para el Arqui? En tema de casa habitación, también Luis diseña casas muy padres para venta. Ha vendido casas de 30, 40 millones de pesos.
Yo, Gus. Venga. Ahí justo tendría 2 preguntas porque tenía una ya antes. Quisiera preguntarte, tú tienes el estudio de arquitectura y, por ejemplo, yo con mi familia de igual manera tenemos una constructora y yo hace muy poco hicimos la desarrolladora para tenerla totalmente separados porque estoy muy consciente que son 2 cosas. Pero en la constructora, justamente mi papá y mi hermano, que es una empresa familiar, son arquitectos. Y lo que hemos visto es nos han estado invitando a proyectos. ¿Tú cómo manejas el tema de todo el tema arquitectónico, tus servicios? ¿Los aportas? ¿Cobras ese momento de contado? ¿Depende qué es lo que analizas? Porque a nosotros nos ha estado pasando eso y obviamente trato de ayudarles de dos porque netamente son arquitectos. Mi hermano todavía está muy, muy joven, entonces está capacitando. Yo soy como que el que más conocimiento ha tenido, entonces trato de por ahí meter la mano, pero sí he visto que a veces los números no dan. Tú tratas de decir, no, me meto al desarrollo porque ahí es donde está la ganancia, pero quisiera tu consejo ahí, a ver qué nos dices en base a tu experiencia.
Sí, pues mira, desgraciadamente el diseño en México está muy mal pagado, o sea, como que la gente a veces no le da el valor, y a mí me sorprende porque a veces van a invertir en un proyecto 200 millones de pesos y te andan escatimando por el proyecto y 50 mil pesos y no, es que tengo un arquitecto que me lo hace por 100 mil pesos. Oye, pues no vas a poner en manos de alguien experto un proyecto de 200 millones por, pagándole 50 mil pesos, ¿verdad? O sea, siento que es un tema que a veces la gente no le da el valor al diseño y a veces el diseño es lo que hace que el proyecto sea eficiente, perdóname, que sea exitoso. Entonces digo, yo el proyecto siempre lo cobro, aunque sea un desarrollo mío, siempre le pongo un valor, aunque luego aquí en la oficina siempre le pongo un valor y lo manejo como empresas separadas. Digo, a pesar de que el nombre de nosotros es Ascuna Arquitectos, porque así nacimos, así nació la empresa, como pues simplemente como un despacho de exclusivamente diseño, se ha quedado así. Ya el negocio en ese as lo tengo separado. Ya es una la desarrolladora, otra la parte de construcción, que hacemos poco, casi todos los contratamos, pero sí construimos también. Y el despacho de arquitectura independiente, pero pues se quedó con el nombre de Ascuna Arquitectos. Y a veces mucha gente me relaciona como si yo fuera el arquitecto, por si era el localital. O sea, a veces la gente me decía, oye, qué bueno que Gusto contrató como arquitecto. Le dije, oye, si el localital también es mío, o sea, yo también soy desarrollador. Y luego lo hicimos, pero la gente se quedó con esa imagen. Pero tu pregunta es, ¿siempre cobra el proyecto? O sea, sea lo que sea, siempre se cobra. Y tratar de defender el proyecto. Creo que el tema de la arquitectura es algo importante en un proyecto, que es un tema que no se debe escatimar y lo debes de cobrar. Yo siempre lo trato de cobrar bien y pues tengo mi límite. Obviamente siempre todo es algo negociable y la gente siempre quiere negociar y eso se entiende. Pero pues cuando de repente me ponen de que, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un arquitecto que me lo dejan tanto, pues vete con él, ¿verdad? No. Antes, cuando empecé, sí agarraba y la verdad es que sí aportaba el diseño, porque yo decía, ¿sabes qué? Pues lo que me importa es el desarrollo. Y pues no hacer gastar a lo mejor el inversionista desde un principio, yo lo aportaba, yo absorbía el costo. Sí lo hacía al principio, ahorita yo no lo hago, ahorita sí lo cobro. Aunque sea amigo, aunque sea mi papá y lo que sea, siempre lo cobro. Y creo que es como debe de ser. Pero digo, depende mucho. Al principio digo, yo no lo cobraba, pero creo que se debe cobrar desde un inicio.
Perfecto. Dos preguntas tenía. La segunda, creo que se viene un boom o se viene la alza del tema de vivienda. No sé cómo le digan acá en México, acá en Ecuador le decimos vivienda social. Que, sí. Para bajos, estratos bajos. ¿Tú cómo ves este tipo de vivienda? Me refiero, lamentablemente lo vemos, no muchos desarrolladores lo ven con buenos ojos porque lógicamente te da un margen mucho más pequeño, pero tú ahí desde la arquitectura, porque lo que pensamos de viviendas sociales, ponle lo menos de acabados posible, hazle muy chiquito y listo. Tú desde el tema arquitectónico, porque entiendo muy bien que tú tratas de ver, los arquitectos en general tratan de ver también el tema espacial, tratan de preocuparse por la persona en sí. Entonces, ¿tú cómo ves el tema de vivienda social desde tu perspectiva?
Pues mira, el tema de la vivienda social es un tema que la verdad es que yo no domino mucho, no he hecho yo desarrollos de nivel así social. Creo que, por decir en el caso específico de México, está sucediendo que la gente está yéndose a vivir, lo que está haciendo es se concentra en la ciudad. Antes los desarrollos de vivienda social eran allá en las afueras, muy, muy lejos, donde la tierra es muy barata. Y lo que ocasionaba era que hubiera mucho, pues la gente perdía mucho tiempo en trayectos. Y el municipio, pues también tenía que llevar todos los servicios hasta allá, hasta las afueras, hasta la fregada. Entonces creo que lo que está pasando ahorita en México es que las ciudades se están concentrando y están empezando a liberar densidades en el centro. Y lo que quieren es eso mismo, concentrar la ciudad para que la gente no se vaya hasta la fregada y que tengas el trayecto más cerquita y busquen más ubicación. Sí sacrifican un poquito más el espacio y los departamentos tienden a hacerse cada vez más pequeños y más eficientes, que es lo que está pasando, y eso sí lo estamos haciendo aquí en Monterrey. Bus está haciendo muchos proyectos, su constructora en el centro, de hecho son ahí los reyes del centro, están haciendo, pues ¿cuántos proyectos traes tú de ese tipo de vivienda, Bus? Como unos 10, ¿no?
Barrio, icónica, histórica, Héroes, Vía Zócalo, 6.
Ese tema en México creo que se está empezando a concentrar más las ciudades. La gente ya está empezando a vivir más, sobre todo en el caso de Monterrey. En México, el DF ya si viviera en departamentos, ya era algún punto más pues que la gente está acostumbrada. Aquí la gente ya se está empezando a acostumbrar cada vez más a vivir en departamentos. Y el tema de lo social, creo que la tendencia es que sean departamentos en zonas bien ubicadas, pero con espacios pequeños. Y ahí, pues, la clave es buscar la eficiencia en los espacios, porque por más chiquito que sea, pues, tiene que ser un espacio vivible.
Socio, hubo algo que no dijimos. Nosotros vendíamos los proyectos y vendemos los proyectos en base a la rentabilidad que le puede dar al inversionista. Acuérdense que es de atrás para adelante. Si el banco te está dando el 4, ponle que vaya a subir al 7, como nos comparaban a nosotros cuando estaba lo más alto el CETE. Sí. Las CETE estaban en el 7 menos impuestos. Te daban el 5.5 sin estar en un fondo, sin moverle a criptos, sin nada. Tu dinero parado en el banco te daba 5.5. Pero pues un inmueble tenía plusvalía. Entonces nosotros procurábamos vender del 7 al 9. Los que compraban en preventa se llevaban un 9%, no de plusvalía, ojo, de retorno cash on cash. O sea, si yo le metí 10 millones, a mí me daba el 9% sobre rentas. Entonces, ahorita veo que René puso, oye, Gus, 65 mil pesos el metro cuadrado comercial. Ah, sí, 65 mil pesos, te voy a explicar por qué, güey. 65 mil pesos por un local de 40 metros, 2.600.000. 350, 400 pesos por 40 metros, 16 mil pesos. 16 mil pesos por 12, 192. Entre 2.600.000 por 100, ah, me da un 7.3, René. No porque Luis, ah, aquí al lado están 80, o aquí al lado están, va, acuérdense, de acuerdo a la rentabilidad.
Así es.
Sí nos hemos hecho muy duros con rentabilidades, porque yo les digo a mis clientes, les digo, oye, güey, ¿quieres una rentabilidad alta? Vente desde cero al riesgo. Y sí, te doy un puntito, dos puntitos más. Sí. Pero ¿quieres ganar lo que gana el desarrollador? Ah, no, güey, pues compra el terreno, haz el trámite. Pues ustedes saben, güey, cómo han analizado terrenos. Leo, Juan, George, Pedro, Yehu, Rodo. Yehu está desarrollando un proyecto en Montemorelos. ¿Te está sacando canas? ¿Lo estás disfrutando? ¿Cómo vas, güey? O sea...
Oye, es que de hecho ya estoy preparándome para la lanzada. Ya estoy acá en el rancho. Esta tarde ando súper emocionado porque... acabo de salir ahorita como a las 6 de junta con un señor. Fui porque le pedí que me aportara un terreno. Son 10 hectáreas que están en una avenida principal aquí en Saltillo. Ya convencí a uno, pero me faltan 4 hermanos. El chavo me dijo, no hay bronca, yo convenzo a mis 4 hermanos. El problema es que ahí tienen escriturado en usufructo o algo así. Y dijo, tienes que convencer a mi papá. El señor es de rancho y el señor ahí tenía su rancho, pero pues la ciudad ya creció, ya se volvió urbano. Entonces, la pregunta es, ¿qué tip me pudieran dar para cerrar con ese señor? Porque lo más duro va a ser el viejito. Los hermanos, hoy estuve con él, ya les hice un conceptual. De hecho, llegué desde la junta, llegué con un conceptual, llegué ahí con unas notificaciones y más o menos cosas así. Y la verdad es que estoy bien emocionado porque el chavo, al señor que vi, dijo, yo me encargo de conversar a mis hermanos. Solo tienes que ver cómo convencer a mi papá.
A ver, ¿qué uso de suelo tiene, Yehu? ¿Qué uso de suelo tiene, güey?
Es habitacional.
Unifamiliar, lotes de 200.
Sí, más o menos. Y es para casas, yo creo que máximo de 1.800.000 por la zona.
Güey, es un hitazo. En Saltillo se vende, güey, como pan caliente.
Saltillo está creciendo bastante.
Y ese nivel de diferencia, acuérdense que ahorita enfocándonos en 1.6 a 2.5, yo estoy vendiendo el Ivo bien por mis redes, pero el gap, el C más, el producto de 3.5, yo ya ando en Ivo de 2.9 a 4, bajaron las absorciones por pandemia y por el tema político. Pero, los desarrolladores, amigos míos, que traen de esos depas de 3 a 4, o sea, las absorciones son 2 mensuales. En una torre de 150 en el centro, a la madre. Entonces, Yahoo, traes en un mercado muy potencial, güey. ¿Qué tip te daría? Hay que ser psicólogos, güey. Lo que yo les digo, a ver, el hermano va a convencer a los 4 hermanos. Hay que convencer al señor ranchero. Llega con el chicharroncito prensado, con gorra, con botas, o con así, güey, al mismo calibre.
Le llevo en el caballo.
Pues no sé si pueda llegar con caballo, pero muy sencillo, háblale de usted, o sea, ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Es mucho la energía que transmite.
Ahorita que decía que, por ejemplo, que Luis le entraba a proyectos, estaba yo pensando, En un supuesto de que la negociación avance y que ya sea algo más, de hecho hablé hoy con ¿cómo se llama este, el de Joint?
Con Edgar Reyes.
Con Edgar. Saliendo de ahí, inmediatamente le hablé a Edgar, le dije, Edgar, el terreno está así, me dijo que son 4 escrituras, son 4 hermanos, ¿y cómo le podemos hacer? Y ya me dijo que legalmente no hay problema, que sí se puede. Entonces, ahorita que decía Luis del proyecto, en un supuesto de que avance la negociación, porque ahorita pues fue el primer acercamiento nada más, pero suponiendo que avance, la verdad es que está en una super ubicación y está muy, muy bueno el terreno. Yo creo que va a ser muy buen negocio. Entonces, la pregunta es si en un momento necesitaría ayuda, si quisieran entrarle al proyecto y ayudarme con, o sea, para convencer a la persona o algo así, porque sí me estuvieron preguntando qué desarrollos había hecho y demás. Y obviamente pues yo fui muy honesto, pero sí les dije que tenía un equipo de poder muy bueno. Les estuve hablando, les dije, mira, yo no soy abogado, tengo los abogados, tengo los arquitectos, tengo, ya les estuve hablando de todo y creo que se quedaron muy conformes con lo que les dije. Y fue algo bien loco porque yo los conocí porque fui a comprarles pacas para los caballos. Y en cuanto entré a la propiedad, nada más iba pensando de que no manches, esto está súper desaprovechado. Y ahí me quedé un buen rato con ellos y de ahí salió. Entonces la pregunta sería si pudiera haber ese apoyo en dado caso que la negociación avance.
Sí, de mi parte cuenta con lo que necesites. Yo te puedo ayudar desde la conceptualización sin compromiso. O sea, te puedo ayudar algo así sencillo y si está bueno el proyecto, pues también le entro ahora, o sea, obviamente. Y creo que gusta.
Sí, yo creo que va a estar muy bueno. O sea, la verdad es que sí está en un lugar muy, muy... Es una avenida principal de Saltillo.
Ahí lo que necesita... Yo creo que sí haríamos algo comercial, en un pad comercial, dejaría pad comercial enfrente, pero lo analizamos, güey. O sea, sí, viejo, sí, para eso estamos, güey. Para eso está Starless. Sale equipo, pero ya se emociona el Arqui Luis con el dinero.
Perdónenme, discúlpenme.
Cuidado, porque es durísimo con la lana, güey.
Es cierto, güey. Es un pan de Dios, güey. Es duro. No,
oye. Sí nos dimos algo de agarrones en desesperación, pero es muy buen socio. Mi respeto es la cantidad de inversionistas que trae y lo siguen. De repente le llegan al güey, oye, tengo tanto. Y dices, ay, güey. Pero también nos hemos detenido. O sea, Luis y yo éramos muy aventados y hemos empezado a escoger. A sensibilizarnos más. Como les digo, no es que antes éramos más aventados, nada más cambió el mercado. Y eso es lo que necesito que empiecen a entender del mercado. No los quiero asustar a nadie. Entendamos dónde está el mercado y las absorciones y listo. ¿Sale, equipo? Gracias, Millejo. Gracias, equipo.
Oigan, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Ojalá que les haya servido algo de lo que les dije. Cualquier duda que tengan, ahí les paso mi celular y con gusto.
Gracias, socio.